Bueno, uno estas reflexiones las arranca o de la sugerencia de algún compañero, una conversación previa o de alguna palabra que resulta disparadora. Y a partir de la palabra que me resultó disparadora de este editorial, de esta reflexión, hay una acepción simpática. Primero que me acordé de mis primeros años de radio en Tras la Sierra, y me presentan a parte del equipo, y dentro del equipo de la producción había una señorita muy agraciada por la juventud y por su gracia, diría algún gallego, que me la presentan Marcelita, la traidora. Y digo, a la mierda, ¿por qué es la traidora? Y porque era Córdoba, hay que recordar, ¿no? Y porque es la que trae las cosas, era la traidora. ¿No? Pero fue el único caso que semejante palabra me arrancó, como acá los compañeros, una sonrisa. Porque por el otro lado, el viejo don Jorge Luis define en un ensayo o ficción, nunca se sabe bien con el viejo porque los límites son bien borrosos, que es Cristo o Judas, es el trabajo en cuestión, en donde remite, ya lo hemos mencionado en alguna editorial acá también, que las acciones de traición de Judas en realidad fueron un hecho intencional que venía a cubrir en la economía del universo un lugar preciso. Y desde este lugar, si el maestro, si Jesús había, para limpiar los pecados de los hombres, había resignado su divinidad y había bajado al dolor, a la temporalidad, a la corrupción de la carne para lavar los pecados, él como hombre, como mortal, no podía ni tomarse el atrevimiento de imitarlo y tenía que buscar un descenso a través del pecado que fuera tan renunciador, si es que existe el término, como el del maestro. Entonces piensa en la lascivia, en el pecado de la lascivia está como contrapecado o como virtud la pasión, en el arrebato o en la ira también. Empieza a encontrar en cada perspectiva pecaminosa una forma virtuosa excesiva que lo lleva a tal punto, pero no podía dejar que se inmiscuyera ni el más mínimo resquicio de virtud para hacer un sacrificio absoluto. Entonces elige el de la traición, ¿no? Judas debe ser un traidor para poder emular el sacrificio del hombre o del hijo del hombre, ¿no? Porque dice que la traición es lo único que no tiene un contrapecado o una forma virtuosa de la cual pueda tomarse alguien para redimir o para perdonar. Esto lo dice en un contexto mucho más complejo, en el que dice que pensar en una equivocación del maestro, que entre toda la humanidad debía seleccionar a 12 apóstoles, ¿no es cierto? Pensar en que Dios se equivoca es negar el mismo principio de divinidad. O sea, no cabe la posibilidad de la equivocación en haber elegido a Judas como uno de los apóstoles. Tampoco cabe la cuestión de las monedas, de económica, de la avaricia, porque claramente con 30 denarios el tipo no se iba a comprar un cero, que digamos, ¿no? Y pensando en esa palabra que tiene tantas acepciones, también el viejo en otro relato que se llama es la historia del guerrero y la cautiva, en la que habla de un guerrero que germano, un bárbaro, que ingresa a Roma para invadirla y que en los mármoles se da cuenta de la magnitud de esa civilización y decide pelear en contra de sus hermanos porque prefirió ser, dice, un perro en la ciudad de los Césares a un rey en la ciudad de los bestias, ¿no? Y dice que, bueno, finalmente Drugtolf, que de él se trata, muere en la contienda y recibe un buen epitafio por parte de los romanos. Dice, los traidores no inspiran epitafios piadosos, dice Borges. Con lo cual, Drugtolf, por haber solamente recibido un buen epitafio, no era un traidor, sino un converso. A este argumento Jaureche lo hace pelota. Dice, vamos, Jorge Luis, un traidor es un cipayo. Ese Drugtolf era un cipayo. Páginas memorables, también creo que era de pantalones cortos, que lo recomiendo. Pero digo, ¿cuál es el criterio en Occidente, sobre todo cuando venimos saliendo de estar sumergidos en formas a tal punto liberales y mercantilistas, que la cuestión de las lealtades no vale ni 30 denarios, ni un epitafio piadoso, ni nada? ¿Qué significa hoy, a diferencia de los 90, ser un traidor? Y creo que hay muchas diferencias. Creo que el rol que asumen por lo pronto muchos comunicadores o muchos militantes en términos de opinar abstrayéndose de perspectivas digo, de perspectivas políticas y coyunturales y de batalla como las que tenemos, no sé si te convierte en un traidor, pero te ponen al límite de la filiación con el enemigo. Y eso en un país colonial, me atrevo a pensar, con algún grado de filosidad, que se parece bastante a la traición. Porque después con el perdóname no alcanza, con el disculpame no alcanza. Y digo que esas formas de traiciones módicas que no llegan a percibirse en la dimensión de la traición van regando de tal modo el territorio que hace que lo que eran monstruos anacrónicos, cual tomates disecados, con algún goteo de la traición empiecen a constituirse en tomates, en monstruos actuales. Creo que el abono de ciertas formas de relativismo que se intentó instalar desde los medios de difusión con monstruos como Videla, ya anacrónicos, o con opiniones en las que empezaba a prevalecer de nuevo la posibilidad de la teoría de los dos demonios o de la guerra, que muy tímidamente y ante nuestra quizá absurda e innecesaria indiferencia empezaron a colarse en los últimos tiempos para acá, más algunas críticas veladas de los amigos también para este lado, hacen que estos monstruos, otrora anacrónicos, empiecen a tomar una actualidad tal que haga que, por ejemplo, en Junín, en la media 7, una maestra sea amenazada de muerte por los padres, autodefiniéndose como militares, de que la iban a cagar matando, así dicen, porque ellos son milicos y la mina no tiene derecho a laburar en el secundario con textos de Rodolfo Walsh. Esto pasó en Junín. En San Juan, perdón por la garganta, en San Juan, en una escuela media también, creo que era, al contrario, una escuela católica privada, intentaron sancionaron con 23 amonestaciones ya en abril a una chiquilla que en un acto convocó a una marcha a favor de los derechos humanos para el 24 de marzo. 23 amonestaciones le pusieron a la piba. Hace pocos días, acá con los compañeros de mesa, con Ariel, con Jorge, entrevistamos a docentes de la UNSAL que fueron separados de su cargo por afiliarse a un sindicato. Digo, estas formas anacrónicas del terror cobran vitalidad y no es porque sí. Y no es una alarma al cohete. Es una luz amarilla, no llega a ser una luz roja. En tanto que mientras tanto nosotros nos seguimos haciendo los exquisitos, como reflexionábamos ayer, con determinados matices, si te podés comprar los dólares, si no te lo podés comprar, si tal o cual dijo tal cosa, si tal periodista confrontó o no con tal funcionario. Yo creo que ante la embestida de semejantes monstruosidades en forma humana y política, como son las formas de la reacción, creo que cobra un nivel de hueveo importante el hecho de que hacia el adentro de la militancia estemos discutiendo algunas estupideces, que quizá en otro momento podrían tener algún tipo de sustancia o podríamos tener tiempo de discutirla. Pero como le escuché decir a Aníbal Fernández una vez, autocrítica no, estamos gestionando. En todo caso, reconocimiento del error y corrección del rumbo. Y creo que esta es la actitud que deben tener no solo los funcionarios, sino también la militancia, en tanto somos funcionarios del territorio, en tanto somos funcionarios y no funcionales de la batalla cotidiana, porque si bien la lucha la diagraman, la describen y la proyectan los generales, la llevan adelante los soldados. Y encima somos soldados privilegiados, somos esos soldados que tenemos el bastón de mariscal en la mochila, con lo cual estamos autorizados ante el aislamiento a tomar decisiones en forma particular en bien del conjunto. Creo que solamente esa convicción nos lleva del lado de la palabra traición como del que trae cosas y no del que abandona por ilusiones o por mezquindades personales el verdadero camino que es la lucha por la liberación nacional.